Y ahora saludamos al señor ministro de Comercio, quien se encuentra en el exterior, ministro José Manuel Restrepo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo a usted, a toda la audiencia de la W y naturalmente a la mesa de trabajo.
¿Cómo nos fue en la China? ¿Usted alcanzó a llegar?
Yo no estaba en la China, Julio. Yo estoy aquí en San Francisco porque estamos de cara a poder montar en Colombia un centro de cuarta revolución industrial y política pública. De la mano del alcalde de Medellín, y creo que va a ser muy positivo para meter al país en el tema de cuarta revolución industrial y temas de política pública.
Bueno, pues tiene usted un envidiable socio, y el que está en la China, porque estoy viendo foto con el vicepresidente y autoridades chinas, es nuestro canciller. Ministro, se vuelve a abrir el debate por cuenta de algunas voces, especialmente de empresarios, de un tributarista como el doctor Santiago Pardo, del propio Germán Vargas Lleras, sobre la preocupación que hay del tema de impuestos para muchos colombianos que prefieren renunciar a la ciudadanía o renunciar a ser residentes fiscales en Colombia por la cascada de impuestos. El nuevo gobierno abrió una especie de luz, de esperanza, para que muchos de los que se fueron regresaran. Sin embargo, las cosas no están claras y prefieren pagar impuestos por fuera. Lo que no está claro es cuántos son. Santiago Pardo nos dijo en una entrevista de 38.000, ya nos había hablado de 15.000, Germán Vargas habla de 50.000. Es muy difícil tener la cifra exacta. Ellos dicen tener como fuente Migración Colombia. Ministro, ¿usted qué sabe? ¿Cuál es la realidad de esa fuga, de ese éxodo de empresarios por cuenta de impuestos?
Julio, este es un tema muy importante y a mí me parece valioso ir a los hechos. Y a mí me parece muy importante ir a los hechos de la inversión de Colombia. Yo tengo básicamente tres datos para compartir con ustedes. El primero de ellos, la relación entre el total de la inversión en Colombia, entre inversión extranjera e inversión nacional y el Producto Interno Bruto. Si usted revisa ese dato, Julio, usted encuentra que Colombia, comparado con México, con Chile, con Perú o con Brasil, ha sido el número uno durante varios años. Incluso en el tercer trimestre de este año, del 2018, seguimos siendo el número uno y tenemos una altísima proporción. Entonces, yo lo primero que tengo para decir es, aquí, independientemente del dato uno u otro, lo que está claro es que la inversión en Colombia sigue siendo muy significativa en proporción a su Producto Interno Bruto. En segundo lugar, Julio, me parece importante señalar que la inversión extranjera directa ha venido creciendo. Si usted revisa la cifra, en 2010 estábamos hablando de 6.400 millones, en el 2017 eran cerca de 14.000 millones de dólares. Eso lo que significa es que ha habido un aumento importante. Más recientemente, Julio, si usted revisa la última cifra al mes de septiembre y le elimina algún elemento que alteró las cifras en el 2017 por préstamos de una casa matriz a una empresa o por capitalización de una u otra empresa, la inversión extranjera directa también sigue creciendo y sigue creciendo de manera importante en sectores como minas, como comercio, como construcción. En fin, la inversión extranjera directa también crece. Entonces yo lo que siento es que aquí lo que está de por medio es un país que hoy realmente sí es atractivo a nivel internacional. Yo sí le voy a decir, Julio, que yo siento firmemente, creo así, que la mejor noticia para ese sector empresarial que está fuera o que quiere volver al país es justamente la ley de financiamiento. Porque es que no se nos puede olvidar, Julio, que cuando usted le baja el impuesto de renta al 33, al 30%, ahí hay un beneficio claro y concreto. Cuando usted le da un descuento del 100% de IVA de bienes de capital, usted los está invitando a los empresarios a hacer reconversión industrial, modernización de sus plantas. Si usted le da un descuento de primero del 50 y después del 100% en el tema del impuesto de comercio, a esos empresarios también les da un beneficio que tiene un impacto directo en la reducción del impuesto efectivo. Julio, estamos haciendo un esfuerzo en esta ley de financiamiento por reducir casi 20 puntos porcentuales en la tasa efectiva de tributación. Hay un avance muy importante. Y si además a las micro, a las pequeñas, a las medianas empresas, usted les permite vincularse a este régimen simple, les está facilitando la vida, las está animando a formalizarse y también les está dando un beneficio para desarrollar sector productivo. Para no hablar de algunos sectores en donde hay también beneficios concretos, como economía de las industrias creativas o en el tema de agroindustria. Julio, yo lo que siento es que la ley de financiamiento es una gran oportunidad para aprovechar lo que se abre a continuación en Colombia, que es sinceramente un momento histórico, creo yo, para el crecimiento productivo.
Sí, ministro, pero entonces, ¿por qué los empresarios, algunos empresarios lo ven de una forma al decirse que se están sintiendo ahogados con tantos impuestos, que además la inestabilidad tributaria de cada 2 años casi en este país es imposible de seguir aguantando y que eso va a tener consecuencias en la desinversión, en la generación de menos empleos?
María Camila, es que yo no niego de ninguna manera que nosotros hemos venido teniendo un sistema tributario poco competitivo. No niego tampoco que durante varios años hemos tenido un sistema tributario que no ha logrado responder a las necesidades fiscales del país. Pero lo que pretende justamente esta ley de financiamiento es respuesta a eso. Es una respuesta concreta que, como lo señalaba anteriormente, significa casi 20 puntos porcentuales de reducción en el impuesto efectivo de tributación. Y de la misma manera tiene un compromiso para responder a las necesidades fiscales de este país. Es que de eso justamente se trata de lo que viene a continuación, de dar una respuesta a esa falta de competitividad de ese sistema tributario.
Ministro, yo supongo que usted, antes de aceptar muy generosamente esta entrevista, consultó las cifras de Migración Colombia, preguntó en la Cancillería, habló con el Banco de la República y dijo, oiga, estos tipos, estos respetados dirigentes o economistas que están diciendo que hay una estampida de inversionistas por el tema de los impuestos y estaban renunciando a su nacionalidad o a su ciudadanía o a su residencia fiscal, ¿eso será verdad? ¿Qué le dijeron sus colegas de gabinete?
Yo personalmente he revisado algunas de esas cifras y he venido constatando que se trata de cifras, digamos, de unos 700 a 1000 personas. Incluso usted mismo, creo que en el día de ayer lo señalaba o lo referenciaba, que no tienen saltos sustantivos respecto de un año o de otro año. Pero lo que también estoy constatando, y por eso le estoy compartiendo las cifras, es que en términos del resultado final, es inversión extranjera directa o total de inversión en el país, Colombia sigue siendo número uno o número dos comparado con los países vecinos. O sea que, de todas maneras, en este país está haciéndose una gran proporción de inversión y está llegando inversión extranjera directa al país.
Ministro, le hago una pregunta corta para que, dependiendo de su respuesta, le vuelvo a lanzar otra. ¿Qué es más fácil, que lleguen empresas nuevas o que vuelvan unas que se habían ido ya hace mucho tiempo y regresen al país?
Yo creo que hay que hacer un esfuerzo doble, María Camila. Yo creo que hay que fortalecer la capacidad de inversión del inversionista nacional, el que está ya aquí adentro, el extranjero o el nacional, y también hay que hacer un gran esfuerzo de atracción de inversión extranjera, y creo que es el momento para hacerlo, porque hoy en América Latina Colombia tiene una gran oportunidad, a lo que nosotros hemos tenido incluso con el presidente de la República, con el doctor Iván Duque, recorriendo distintas regiones del mundo y compartiendo con potenciales empresarios. Sí. Es un gran interés, por ejemplo, en sectores como energía, infraestructura, tecnologías de información, agroindustria, turismo, entre otros asuntos.
Ministro, le voy a dar un ejemplo de 5 franquicias americanas que han salido del país y que han alegado la inestabilidad tributaria. Está Krispy Kreme, está Taco Bell, está Chili's, está Wendy's. Y yo sí quiero decirle, ¿usted cree que es posible que esas franquicias americanas, que además son famosas en el mundo entero, puedan volver a Colombia?
Yo firmemente creo que es posible. Es que lo que este gobierno incluso ha venido proponiendo son respuesta a 3 temas que son preocupaciones del empresariado. Primero, lo que acabo de decir, un sistema tributario más competitivo y que responda a las necesidades fiscales del país. Segundo, una preocupación por simplificarle la vida al empresario. Mire, lo que nosotros hemos venido haciendo en estos meses al racionalizar, minimizar, eliminar trámites innecesarios ha sido un esfuerzo extraordinario. Lanzamos este proyecto de Estado Simple Colombia Ágil para darle justamente una respuesta a esa problemática. Y lo tercero, lo acabas de decir, seguridad jurídica. Claramente también hay que ir dando señales de seguridad jurídica en muchos frentes, en frentes relacionados con tierras, en frentes relacionados con licencias ambientales, entre otros asuntos. Pero es que justamente en esa dirección va encaminado este propósito de la ley de financiamiento.
Señor ministro, yo le leo un mensaje, no le puedo dar la fuente porque es un empresario de una muy importante, una importante constructora de nuestro país, y dice, mire, en nuestro caso, por ejemplo, desde el 2015 se creó un fondo inmobiliario extranjero. A los que vengan para invertir en el sector constructor e inmobiliario les dan un tratamiento distinto, impuesto de renta del 15% y no impuesto al patrimonio, mientras que a los empresarios del sector de la construcción, que son de aquí, pues sí les siguen clavando, perdóneme la expresión popular, el impuesto al patrimonio, y que según ese empresario muy importante del sector de la construcción, ese impuesto al patrimonio es lo que está desincentivando que muchos empresarios se queden aquí y los está motivando a pedir residencia fiscal en otro país o a renunciar a su ciudadanía. ¿Usted tiene detectado ese problema?
Mire, yo personalmente lo que creo allí es que lo que está de por medio son, digamos, conceptos que hay que aclarar. Primero, el impuesto al patrimonio no es un impuesto a una persona jurídica. El impuesto al patrimonio es un impuesto que va a personas naturales con unos capitales, de forma significativa, más allá de los 5,000 millones de pesos. Entonces, no es un impuesto al patrimonio de una empresa. Esto es importante aclararlo casi que de entrada. Lo segundo, naturalmente en este ejercicio lo que busca la ley de financiamiento es primero animar a nuevos inversionistas a llegar al país, que yo creo que hay que hacerlo, pero de la misma manera, al reducir el impuesto de renta, al permitir el descuento de IVA bienes de capital, usted lo que le está haciendo o diciendo es, se le está reduciendo de forma importante su tasa efectiva de tributación, entonces también tiene un beneficio para ese sector productivo. Aquí no hay beneficios para unos, sino beneficios para otros, pero naturalmente hay una serie de herramientas que permiten atraer también inversión extranjera adicional al país o inversión nacional adicional al país.
Ministro, ese tema de quienes se están pensando en ir del país, pues ha tenido una campaña de todo tipo. La de los judíos injustamente expulsados de España, ese es un boquete que le está entregando pasaportes, no a cientos, a miles de colombianos. Pero yo no sé si usted ha visto en el periódico la inversión publicitaria de la constructora tal vez más grande de la costa este de los Estados Unidos, el grupo Lennart. Inclusive fueron anunciantes nuestros, o son anunciantes nuestros acá. Pero el tamaño de los avisos en primera página del Tiempo, la pauta en la W, en donde ya ni siquiera usted tiene que hacer empresa en los Estados Unidos para ser residente fiscal. Usted lo que tiene es que hacer una inversión con un retorno muy bajo y a cambio de eso le dan 4 residencias en los Estados Unidos. Hoy no está el aviso, pero ese aviso ha estado ahí un día sí, un día no. ¿Algo está pasando con eso, ministro?
Julio, es que el mundo de hoy es un mundo en donde hay que buscar atractividad en todos los sentidos. Es que yo no niego que haya competencia por los capitales internacionales. Claramente hay una competencia por capitales internacionales. Usted pone de presente esos avisos o esa información. Yo le pongo de presente los esfuerzos que ha venido haciendo, por ejemplo, los Estados Unidos para reducir el impuesto de renta. O le podría poner de presente lo que son las tarifas de impuesto de renta en zonas económicas especiales de países como Perú o como Uruguay o como México o como Chile. Naturalmente aquí hay una competencia por los capitales internacionales. Y en esa competencia, Julio, un camino es modificar las estrategias para hacer atractivo ese escenario económico racionalmente. O sea, por ejemplo, para reducir tasas impositivas, para permitir estos descuentos que yo señalaba anteriormente. Pero de la misma manera también usted puede competir con oportunidades en sectores productivos que tienen alto potencial de crecimiento. Y yo le pongo de presente en el caso colombiano. Cuando yo le digo al inversionista internacional, y lo hemos hecho como ejercicio con el presidente Duque, en los sitios donde hemos estado, este país va a pasar de una oferta de energía renovable de 40 o 50 megas a 1.600 o a 1.500, ahí hay una gran oportunidad. Cuando yo le digo al sector empresarial en el mundo, el sector del turismo, y usted lo acaba de recibir en el informe del BBVA, es un sector que está creciendo a doble dígito, más allá del 20% en visitantes internacionales, ahí hay un gran potencial para aprovechar. Entonces, claramente hay competencia, Julio, y claramente nosotros tenemos que competir en ese escenario internacional y lo estamos haciendo aún con países vecinos. Competimos con tasas, pero de la misma manera competimos con estabilidad jurídica, competimos también con un ambiente en donde ya no haya tanto trámite o traba y competimos también porque hay sectores que tienen oportunidades para crecer mucho más que en muchos otros países también.
Señor ministro, yo sé que pactamos esta entrevista para hablar de impuestos y de temas de competitividad fiscal, pero aprovecho su presencia para preguntarle aquí por un asunto del que todavía hay una duda, a pesar de que la persona que renunció al nombramiento en el Centro de Memoria Histórica, pues ya no está en discusión porque, insisto, renunció a ese nombramiento, quedó un documento por ahí circulando suyo como rector de la Universidad del Rosario, certificando un doctorado del señor Torrijos que él no tenía. Ministro, ¿usted ha mirado ese papel? ¿Qué explicación puede dar para ese documento que aparentemente certificaba unos estudios que en realidad el señor Torrijos no había terminado o no había cursado?
Gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de responder. Y me da la oportunidad de responder por un hecho de hace 13 años en donde yo no era rector, yo era vicerrector de la Universidad del Rosario y actuaba en calidad del presidente de un cuerpo colegiado que se llamaba el Comité Asesor Docente, se llama el Comité Asesor Docente. En esa nota que yo firmo como presidente del cuerpo colegiado, en donde participan profesores, investigadores, decanos, estudiantes, investigadores y funcionarios académicos, lo que hace o hacía ese, y sigue haciendo además ese comité, es darle aplicabilidad a algo que contempla hoy incluso la Universidad del Rosario, que se llama un Estatuto del Profesor Universitario, que es la reglamentación máxima de profesores. En esa reglamentación, los profesores tienen 5 categorías y se mueven a lo largo de esas categorías. Para llegar a la categoría más alta, se requiere el título de doctor, pero el propio estatuto contempla en uno de sus artículos la posibilidad de hacer un reconocimiento de ese título con base en la experiencia o de homologación, si se quiere, de ese título con experiencia profesional, con experiencia académica o con reconocimiento de los profesores. Esa es una figura que se ha usado algo así como unos 6 o 7 profesores en la historia de la Universidad del Rosario y, repito, sigue existiendo. Lo que hace el cuerpo colegiado es que estudia el caso, lleva la hoja de vida y la producción intelectual de ese profesor que quiere homologar a unos pares académicos externos que estudian la hoja de vida y con base en ese estudio recomiendan al comité si se puede homologar o no. Si se recomienda que sí, el comité vuelve y lo estudia y toma una decisión definitiva. Hace 13 años, ese comité estudió el caso luego de haber sido visto por pares académicos y consideró que se podía homologar con fines estrictamente internos para que el profesor pudiera llegar a la categoría máxima. De ninguna manera es un reconocimiento de un título doctor, es una homologación de ese título doctorado por una experiencia, como sucede en muchas universidades incluso del mundo entero. Eso se hizo en ese momento y yo como presidente de la comisión certifiqué que se hizo todo el procedimiento con base en los artículos y las reglamentaciones con que cuenta y dispone la Universidad del Rosario. Luego yo sé perfectamente que el profesor Torrijos no tiene título doctorado y que lo que se hizo fue un reconocimiento u homologación para que pudiera avanzar en la carrera académica de la universidad, situación que se ha aplicado a algunos profesores en razón de su experiencia, reconocimiento y tradición.
Ministro, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y unas buenas ostras ahí en la Bahía de San Francisco.
Pero le voy a decir una buena noticia hoy, Julio, es que acaba de salir y me parece que es importante decirle aquí en la W. Mire, el resultado acaba de salir de crecimiento del sector de industria, 5.8%. Posiblemente hace más de 5 años no habíamos visto un resultado en crecimiento industrial de esa dimensión al mes de octubre. Me parece que es muy importante rescatarlo. 35 de 39 sectores tienen resultados positivos. Mire, la industria está también en un proceso de reactivación muy importante y yo quiero destacar eso puntualmente.
Felicitaciones, ministro. Tiene toda la razón. Ha sido usted muy amable, ministro. Feliz mañana.
Muchas gracias, Julio. Salud.
Hay noticias.